Hola, buenas tardes. Aquí una vez más, un año más, un día más, un miércoles más, junto con mis amigos de La Estaca en Radio Colores, en la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7. Hoy tenemos dos nuevos y dos que estuvimos la semana pasada, ¿verdad, Fortu?
Sí, seguimos estando en cuadro.
Seguimos estando en cuadro. Nos faltan algunos contertulios, pero tendremos saliva para hablar un ratito, ¿no? Seguro. Está Juli. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Con ganas de venir.
Y Jesús.
Ganas, vaya mono.
Y Jesús.
Pues también con ganas ya de empezar y de venir
y de charlar un poquito.
Charlar un rato, sí.
Muy bien. Estos dos últimos, como saben nuestros oyentes, son ambos dos del campo. Y claro, este año hemos tenido un campo glorioso. Vamos a... Habréis dejado de llorar, no habrá lágrimas, digo yo, vamos.
Ha habido un campo de todo. Ha habido, general, buen campo. Muy bueno. Pero llora, ha habido zonas algo castigadillas.
Llóranos un poco, a ver,
no,
¿dónde?
No voy a llorar. No voy a llorar. O bien la piedra o no era la cosecha idónea que esperaban. Yo no sé si la cosecha idónea era muchísimo, no lo sé. Pero ha sido buen año en general. Muy bueno.
No, yo creo que de producción la gente no se puede quejar.
Exacto.
Excepto los pedriscos, que creo que han sido con bastante frecuencia.
Al que le ha tocado...
Al que le ha tocado, pues... tiene un golpe bueno, porque un año como este con las producciones nunca se asegura unas producciones tan grandes, y como dices, si hay que llorar un poco, pues lloraremos por los precios.
Sí, pero han bajado, pero ¿mucho o no?
Bastante, con relación al año pasado creo que sí que hay una diferencia grande. Creo que ahora está empezándose a mover un poco, pero con muy poca...
Sí, ahora están parados todavía, siguen estabilizados.
Con muy pocas ganas de empezar. De hecho, en los almacenes se ven todavía... por las eras o por los estos muchos montones grandes, lo cual quiere decir que si en esta época tenemos esos montones ahí afuera, es que no ha habido movimiento.
Lo que está subiendo es el forraje, es lo que está subiendo ahora al alza, y el girasol, que se está pagando bastante curioso, por lo que veo. Pero yo vuelvo a decir, igual que os he dicho antes y comenta Jesús, es un año fabuloso, ojalá que vengan todos así. Ojalá.
Pues sí, sí. Ha sido súper bueno en el cereal.
O también
en otros aspectos.
Bueno en cereal y creo que va a ser bueno en girasol.
En girasol también. Uh-huh. Y yo creo que en estos momentos la ribera del Duero, que es mi zona también, tiene bastantes problemas con la recogida de uva porque han bajado mucho los precios. Estoy hablando de un 50%. Con lo cual...
50% de bajada en la uva, para vino.
Sí. Uh-huh. Y de hecho todavía no se ha acabado de recoger toda la uva en la ribera y llevan ya más de 15 días y tienen para tiempo.
Eso cuando el precio de la uva baja tanto, ¿a qué se debe? ¿A que hay mucha producción? ¿Hay poca venta? ¿Se va a notar el mercado americano?
Quizá sea por la historia de Trump, por el mercado americano.
Yo creo que el mayor problema de la Ribera es que se han puesto muchísimas uvas, muchísimas viñas, entonces hay una superproducción de uva en la Ribera. De hecho, creo que ya han determinado para que el próximo año ya no se ponga más, porque está ocurriendo lo mismo que ocurrió en Rueda. Y yo creo que también ha pasado un poco en La Rioja. Y entonces ahora mismo, según mis últimas informaciones, decían que el próximo año iban a prohibir poner más viñas.
No llego yo a entender esto de prohibir, porque no es un libre mercado, porque es una especie de monopolio.
Porque las denominaciones de origen controlan las producciones y controlan toda esta historia. Entonces, en Rueda ya pasó... hace ya unos años, y de hecho han dado dinero para sacar.
¿Qué es lo que ha pasado?
Pues que ha habido tal cantidad de viñas puestas, y principalmente bodegas grandes, porque un agricultor autónomo pues ponían 10, 12 hectáreas y llegaba a una bodega ya grande y te metía 300 hectáreas, con lo cual al pequeño le han machacado bastante. y creo que en la ribera está pasando en estos momentos una cosa parecida.
Estabas hablando de Rueda, de la denominación de Rueda. Yo creo que este año tienen ese problema y que tienen mucha superficie de viñedo y están vendiendo mala uva.
Bueno, pero
yo, ya llevan años, ¿eh?
A ver, Jesús, no llego yo a entender. Mercerías en Palencia, o en Valladolid, o en Soria. Se pueden poner todas las que quieras. Bueno,
pero
carnicerías.
Las denominaciones
no?
de origen están reguladas.
Sí, pero ¿por qué no está no entra en el libre mercado? ¿Por qué eso se convierte en un monopolio?
Eso es una denominación de origen y eso está regulado. Eso no está libre mercado. De hecho, el libre mercado tampoco existe de tal manera, ¿eh? En Soria, por ejemplo, si no tienen unos derechos, o en Palencia, si no tienen unos derechos
de viñedo,
no se pueden poner, ¿eh? De hecho, yo puedo decir que a mí me obligaron a arrancar, que lo puso mi padre hace unos años, teníamos media hectárea y llegó una inspección por intentar legalizarlo y ponerlo en condiciones y me tuve una inspección de la Junta de Castilla y León amenazándome que si en medio año no lo sacaba tenía 3.000 euros de denuncia y al medio año otros 3.000 euros. O sea, con lo cual tuve que sacarlo, o sea, no está tan fácil poner viñas.
Sin embargo, me consta que hay mucha trampa en claro. esto, mucha, pero mucha trampa.
Te lo está diciendo Jesús, que la denominación de origen, las grandes bodegas son las que cortan el bacalao.
Son las que cortan el bacalao.
Sí, sí. Igual que
bueno,
todo.
Bueno, yo
y creo que La Rioja este año, bueno, el año pasado ya tuvieron problemas los agricultores autónomos que no tenían bodegas o que no tenían una comercialización muy determinada, porque lo que te digo, las bodegas son las que reparten el bacalao.
Bueno, es que hay una serie de bodegas que tienen bodega en todas las denominaciones de origen más una, Castilla-La Mancha. Sí, sí. Tienen en todos los lados más la de Castilla-La Mancha, que da poco vino.
Sí, Castilla-La Mancha este año tiene muy buena producción de uva, pero es cierto que tienen muchos menos hectáreas de viñedo. Y eso, calla, que se ha notado un poquito, y tienen buena producción de uva. Yo os voy a hacer un comentario que el otro día comentaba el presidente de una bodega, no sé decir ahora mismo qué bodega, donde le decían, ¿se ha notado las tasas que ha puesto Trans para el tema del vino? Y dijo que no, dice, no mucho, poco, porque comercializamos sobre un 8% a Estados Unidos. Vamos a intentar que sea menos, porque comercializamos mucho.
El trans este es Trump.
Donald Trump. Están comercializando mucho a otros países. Están llevando ya hasta la India. En Europa están comercializando ya por muchos países. Dice, y nos salva mucho.
Yo no llego a entender muy bien las denominaciones de origen, que se atienen a una serie de normas, tantos kilos por hectárea, tantas no sé qué, todo muy, como muy calibrado. Sin embargo, me parece mucho mejor el vino de pago, ¿no? Yo hago mi vino y si te gusta lo compras y si no te gusta
Hombre,
no lo compras.
Hombre, hay bodegas que están dentro de lo que podían estar en la denominación de origen y no han querido estar, ¿eh? Monasterio en concreto, la que está en Sardón, está dentro de la denominación de origen. Uh-huh. Y al principio quiso estar, no la dejaron porque iba a hacer una competencia grande y luego ya la dijeron que entrara y no ha querido. Por eso te digo que hay bodegas que no necesitan estar en la denominación de origen para tener un buen vino. Y Mauro, que no es denominación de origen, tiene calidad-precio, unos buenos vinos.
Hay bodegas de esas. Hoy los onólogos hacen milagros con el vino.
Sí, sí.
Hacen milagros.
Y los transportistas.
Todo el mundo. Pero una bodega, como dice, no una bodega. Una persona que tiene su majuelo y va a transformar el vino, va a hacer un vino cosechero corriente que está buenísimo. Pero no el gusto, el sabor que puede dar un enólogo. Hay enólogos de tela marinera. Hoy todos ya.
Te lo tomarás a broma, pero los que más hacen por el vino, unos de los que más, son los transportistas. Porque lo llevan el vino de un sitio a otro, donde es imposible que La Rioja o Ribera dé una mala cosecha. Porque si no, si la da, si no hay, si la propia uva no, la traemos de donde sea.
Sí, eso está claro.
Yo voy a discrepar. Le digo buenas tardes a todos.
A ver, un momento, Jorge. Llega Jorge barriendo al revés las escaleras para arriba. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes a todos. Venga, yo discrepo un poco lo que han dicho porque creo que el que más hace por el vino es el pelo de
entre los cuales nos encontramos.
Yo también estoy a favor de eso.
Los grandes profesionales.
En fin, estábamos hablando ahí un poquito del campo y bueno, si queréis luego seguimos otro poco con el campo y tal, pero el otro día estuvimos mi amigo Jorge y Luis, que no está hoy con nosotros, y yo en el campo del baloncesto Palencia, que hizo un comienzo increíble, 6 tiros triples del tirón, tirón. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo fue?
Yo nunca había visto una cosa parecida. Además fueron jugadores diferentes los que tiraron y nos dieron una alegría grande, porque además yo creo que nos sorprendieron a todos.
Perdona, Jorge, no te oigo bien, es el 4 seguro. Míralo.
Es el 3.
Claro.
Vale, no he dicho nada.
Ahora
sí, entonces lo del vino no se ha oído tampoco.
Se ha oído lejano.
Malamente. Bueno, que digo, sí que fue un comienzo espectacular del equipo, que nos dejó a todos yo creo que un poco perplejos, como diciendo, pues si empezamos así, ¿qué va a ser de nosotros, no? Luego ya las aguas más o menos fueron a su cauce, porque ciertamente el partido perdió mucha emoción por falta de una competitividad que había entre los dos equipos. Cartagena se quiso venir un poquito arriba, cuando llegaba a 10 puntos, que creo que es lo máximo que se acercó, el Palencia pegó otro tironcillo y se ve que tenemos un equipo bastante bien formado de momento. Principio de temporada, faltan muchas cosas que me imagino que el entrenador, hemos tenido el segundo entrenador, mira, un palentino, Alberto Padilla, que ha estado en el partido este y tiene, creo que le quedan otros dos por la sanción que tenía Nacho Lezcano de la temporada pasada, y un trabajo que les toca, y me imagino que les quede mucho para seguir avanzando. Lo que sí que nos damos todos cuenta de los corrillos que hacemos cuando hablamos es que nos faltan centímetros en el...
Sí, no, ha habido otros años que había muchos centímetros que era más grande.
Si os fijáis, hoy en día el baloncesto, más del 80% del partido se basa en tiros triples. Hay siempre unas jugadas en las cuales se busca el liberado y grandes tiradores. Y en el equipo, fíjate, si tenemos grandes tiradores, tenemos Wintering, tenemos Kunkel, tenemos Borg, tenemos este nuevo que ha venido, Jakovic. Jakovic, el base que viene de Coruña, incluso el otro número 13, que no me acuerdo nunca de su nombre, fíjate que a mí me parece que va a ser... Que viene de Guipúzcoa, creo que va a ser un gran jugador ese. Nos va a venir muy bien, pero nos faltan esos centímetros hacia coger los rebotes, porque el día que tengas un poco malo, que la muñeca no esté tan fina como lo que hemos visto el otro día, pues nos costará jugar algún que otro partido. Ahora, lo del pabellón es algo espectacular, ¿eh?
Lo recordaba el entrenador Nacho Lezcano, el por qué volver a Palencia. Entre las cosas que decía es esto, lo del...
Es que se nota el hambre que había, la gana de ver partidos, de ver baloncesto otra vez. Porque, bueno, no ha faltado, es que no falta nadie, absolutamente nadie. Y bueno, si nos van siguiendo encandilando, y si seguimos estando ahí entre los del playoff y llegamos a jugar a las finales y tenemos suerte y volvemos a ascender, pues habrá que ascender, ¿no?
Ya. Lo que nos falta es un pabellón más grande
para
poder meter a la gente que...
Hombre, yo creo que 1.500 personas más no habían estado mal. Como mucho, 1.200, 1.500, porque somos 5.000, me parece que tiene 5.016 plazas el pabellón. 6.500 personas, Palencia 6.500, 7.000, igual sí que podemos...
En tantos resolver. Por ciento de población es una barbaridad. Es una barbaridad.
Porque ya ves que en el deporte, como en todo, en la vida, cuando estás arriba todo el mundo te da la palma, todo el mundo es tu amigo, todo el mundo te quiere, eres el mejor. En cuanto bajas ya del tema, entonces un pabellón que sea excesivamente grande, y un ejemplo lo tenemos en Valladolid, se ha quedado. El otro día estuve viendo en estos programas de televisión el partido que jugó contra Toledo, Valladolid-Toledo, que está en la segunda FEF ya, que es lo que era La Plata antes. Y ves el pabellón, es una desangelación aquello que no, ¿sabes?
¿Pero porque había poca gente o porque muy es muy grande? Gente.
Las dos cosas son a favor, van todo en esa línea que decimos. En un pabellón de 6.500 personas, 6.500, 1.000 personas no dejan de notarse, pero todavía hay un montón de gente que está ahí en el...
¿sabes? Sí. En el encanto de que te gusta el baloncesto, porque yo creo que en Palencia esa cantidad de gente que va al pabellón y la pequeñita, como decía, que falta, nunca dejarán de, yo creo, de ser amantes de...
Eso mismo comentaba Luis el otro día.
A voluntad, sí, ladrillo, sí. Ladrillo, lo hacemos más grande.
Poquito a poquito.
Poquito.
Lo hacemos con adobes, para lo de la gente del campo.
Y si no, hacemos claro. un cacho, y según se ataca, se sale del campo, para la canasta, vuelve adentro, y hacemos lo que haga falta.
Qué bonito.
Bueno, Fortu, ¿hoy nos has preparado algo?
No sé, venía yo ahí con poca... como el otro día estuvimos hablando de las vacaciones y además estábamos en cuadro como es, ahora ya no lo estamos.
Hombre.
Ahora ya es minoría la que falta. Entonces, pues hablamos, sin más. Y no salió mal, ¿verdad?
No, hombre.
Yo digo, pues hoy ya ni preparo nada. Pero lo que sí que es verdad,
Desde luego te estás volviendo como Jorge, ni preparo nada.
Es que esta semana había estado un día en Zamora.
Ajá.
Y oye, pues qué bien.
Qué bonita,
qué
¿verdad?
Bonita Zamora.
Sí.
Y qué concentración de románico tiene.
Uh-huh.
Y oye, que también es verdad que fuimos un lunes, ¿eh? Que eso no se puede hacer. Ya cuando quieras ver arte o quieras ver algo, no vayas
todo,
nunca
todo
un lunes
cerrado.
A ningún sitio, porque está todo cerrado. Uh-huh. Pero bueno, como lo que tiene Zamora es una concentración de iglesias dentro de la misma capital, pues allí por donde te mueves, de una boca calle a otra boca calle, aparecen las iglesias.
Y un teatro precioso tiene,
también,
parecido al nuestro.
A mí me parece una ciudad bonita, sí.
Es bonita, Zamora. Bonita.
Y luego leyendo, pues se veía eso, que era... la ciudad o la zona concreta, pequeña, recogida, con más concentración de arte románico. Y a raíz de ahí dije, ya, pero nosotros en Palencia tenemos la extensión más grande de románico que puede haber en toda España.
Y Europa.
Y de Europa, porque ni siquiera Cataluña, con todo el románico que tienen, lo tienen ni tan extenso, ni tan grande, ni tanta cantidad, ¿verdad?
Claro.
Y entonces dije, pues les ganamos por goleada. Y luego también, pues ya hablando de cifras, dijo, coño, y tenemos además el Cristo más grande de España.
Ya sabéis.
Eso también es importante.
Ya sabéis que yo con el Cristo, si le tiran, no me importa.
Bueno, pues a pesar de... hace poco hemos estado con unos familiares de Vitoria y, oye, subieron allí al Cristo y pues les había encantado. Yo digo que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a verle allí y no le damos tanta importancia. Pero ellos habían bajado encantados del Cristo.
El segundo más grande del mundo.
No.
Yo solo hablo de España.
No, ya nos ganan varios. Nos estaremos ya en el quinto por ahí, espérate.
Joder. Hay que hacerle crecer, hay que darle comida, que coma sopa.
Luego tenemos la catedral, la tercera catedral más grande de España también.
Sí,
solo
tiene la cruz de la nave, la más larga.
La más larga, eso es. La más larga. Pero en metros cuadrados está por delante, en superficie, está por delante Sevilla y Toledo. Pero bueno, ya los terceros estamos ahí en el podio también.
Claro.
Tenemos también el canal de Castilla, que ese sí que es navegable, no hay ningún río fluvial, ninguna corriente fluvial más alta.
Tú me quieres oír, ¿no?
Sí.
Tú quieres que yo salte, ¿eh? Tú quieres escucharme.
No, pero no hay un...
Esa palabra que has metido ahí entre medias, navegable, no es verdad. Y no es verdad por culpa de nuestros políticos. Va una barca de Chichinabo de aquí a kilómetro y medio y vuelta. Y se ha acabado. Cuando debería de ser navegable completamente.
Pero lo fue en su momento.
Ya he ofrecido, lo fue en su momento, pero no lo es.
Ya.
Pero no lo es. Que ya he ofrecido que yo con mi furgoneta llevo a quien sea de la Diputación, de la Junta de Castilla y León, a Francia, para que lo vean, lo que es un canal navegable. Entero, para que vaya una familia en un barquito alquilado, que lo puede conducir un niño de 6 años... a 6 por hora, a 5 por hora.
Bueno, paseando, que es de lo que se trata.
No, con la barquita por medio del agua y subir en una esclusa con un mando a distancia, te abre, te cierra, te no sé qué. Todo esto existe, no hay que inventar nada, es llegar, copiar y poner la pasta. No ser tan absurdos como han hecho, que han repartido salomónicamente, dice, una esclusa para Burgos, una esclusa para Palencia y otra esclusa para Valladolid.
Sí, es verdad.
Y hombre, ya te lo digo yo. Y todavía con más inri, otra esclusa en Rivas, que no va a ninguna parte, que se gastaron una pasta y jamás se ha usado y probablemente yo no llegue a verla en uso. Es donde coge el agua del Carrión y todo esto, y jamás, y no la vamos a ver usar, ¿eh? Eso. Tiempo. Usar, ¿no? Son bueno, que no les da el cerebro para esto y ya está, nada más.
Yo te he dicho la
que
razón.
No, que no saben, que no saben.
Eso lo ponemos en el debe.
Que no saben.
Y en el haber tenemos también el primer ayuntamiento de España, que eso es importantísimo, que es Brañosera, con lo cual tenemos ahí, somos punteros en muchas cosas.
Y somos punteros que tenemos el mejor hortelano de Europa aquí en Palencia.
¿Quién es ese?
Se llama Emilio Medina Román.
¿Y qué hace?
Y te voy a decir, May, te voy a decir más.
Es verdad.
Tú has comido sus tomates.
Oh, pues están buenísimos.
Pues esos tomates eran de
buenísimos.
Emilio Medina Román.
Que había conseguido el premio hace
9
poco,
premios
¿no?
se ha llevado de España e internacional.
Sí,
9.
Sí, sí.
El mejor por un lado, el mejor por
bueno,
otro.
Pues a día de hoy eso nos interesa muchísimo.
Hombre, una maravilla de persona. Es un chavalito,
sí.
Un bombero de estos que actúan en bosque, no sé cómo les llaman, y se dedica a la huerta.
Forestal, un bombero forestal.
Forestal, se dedica a la huerta y está cultivando tomates de todas las variedades que encuentra, antiguas, sea
ah, sí,
de donde sea.
Pues doy fe que los tomates esos eran excepcionales.
¿Sabes
muy, muy
lo que
ricos.
Nos pasa? Que tengo mucho tomate verde y no me madura.
Bueno,
y se lo he dicho al chaval, digo,
estamos,
mira lo que me pasa.
Estamos en
que
octubre.
Me madura, se me ablanda rápido, dice, al tomate hay que regarle muy poquito. Y ahí tienes razón.
Sí, yo.
Les tiene de secano.
Recuerdo.
Ah, eso te iba a decir, pero
recuerdo
es que ahora mismo ya es tarde.
La frase de hay que estresarle. ¿Es verdad esto?
Sí.
Hay que dejarle que pase sed.
No, no,
y
tiene
luego,
que pasar sed.
Sí. Y luego regarle. De secano, secano.
De secano, secano.
Sin ni gotita.
Sí, tiene su misterio, tiene su misterio. Jesús lo entiende bien. Es un terreno muy arcilloso. Él echa paja por encima y el día que llueve, cuando llueve, esa humedad queda ahí.
Y eso queda aguantando.
Ahí. Aguanta.
Y ahora ya vienen muchas rociadas y esas rociadas
no,
también quedan ahí.
No, pero ahora ya ha pasado el
ahora
tomate.
Ya se ha pasado el tiempo. Sí.
Pero me llama la atención, yo le conozco muy bien al chaval, me gustaría un día que vendría aquí con nosotros.
Encantado.
Y nos hablase un poquito.
Tráenosle.
Y se dedica a su huerto, siempre está al acecho a ver quién tiene un tomate o tiene unos ajos o tiene lo que sea de hace un mogollón de años. Y yo este año vuelvo a decir
hay
que
hay una base de semillas de todo tipo allá en el frío, en Noruega, en no sé dónde.
Aquí
hay
en Amayuelas hay un banco de semillas.
También tienen,
Sí, pero que se envían ahí y las conservan en superfrío, sé dónde. Sí.
Joder, estamos hablando de una de las actividades que a Palencia, en Palencia fue muy pionera. Y fue el tema de los hortelanos. Los hortelanos en Palencia, aparte que hubo muchos, trabajaban muy bien la tierra. Y creo que muchos, a mí me recuerdo que me comentaban, una de las ventajas que tiene Palencia, que la tierra es muy buena, es la altitud que tenemos. Decían que la altitud también ayudaba mucho. Incluso, pues, fíjate, para las manzanas. Para las manzanas también es una zona donde se da una manzana muy sabrosa por el tema. Evidentemente la calidad de la tierra es fundamental. Pero también dice que la altitud hace mucho del tema. Sí,
ahora que lo dice, recuerdo una plantación en Soria, 600 o 700 hectáreas de manzanas. También en altura, claro.
Yo creo que la calidad está en el terreno. El terreno influye muchísimo.
El clima, es muy fundamental.
El clima hace mucho.
Clima,
pero fijaros,
hay microclimas que son imprescindibles. De hecho, en Potes hay cerezas.
Claro,
y hay muchísimas cerezas
claro,
porque hay un microclima.
Así es.
Mucha fruta ahí también por esa zona.
Bueno, sí.
¿Os dais cuenta de las fotos que había de todo lo que es la huerta del obispo, todo esto aquello?
Sí, sí. Allí he ido yo a correr las manzanas, las peras.
Y luego todo lo que estaba donde está el Isla dos Aguas. Es que había esto era completamente todo.
Si queréis ver dónde se producen, donde hay buenos frutales, de mucha variedad de frutas, lo tenemos aquí en Palencia, en La Trapa. Abajo en La Trapa, entre el Pisuerga.
Sí.
Es una zona que se adapta a todo
buena
por
pera.
Ser un microclima.
Muy buena pera tiene.
Bueno, y manzanas.
Manzanas también, pero las peras son un espectáculo.
Bueno, el otro día nos confesábamos sobre nuestras vacaciones los que estuvimos. Contamos nuestras peripecias de este verano, así que os toca a vosotros. Me consta que Juli ha estado por Italia y que el huerto te ha llevado un tiempo.
Sí, mira, yo mis vacaciones este verano vino mi hija y de maravilla. Era lo que pretendía, mi hija, mi nieta. Y una gozada, para mí una gozada. Se fueron y nos pidieron que venís al día 21 de septiembre a Italia, que es el cumpleaños de la niña. Y yo dije que no, como lo digo. Digo, no, yo estoy muy bien en mi casa, yo soy la persona más feliz, yo metido en mi pueblo, soy pisando tabones como sea, soy feliz. pero te entra una cosilla y dices, cago en 10. Y para aquí y para allá, un día la llamas por teléfono y dices, si me sacas el billete me voy esta semana con vosotros. Joder, los dos días ya me había sacado el billete. Pues pasé allí
por si te arrepentías.
Sí, pero os voy a decir que no salí apenas de casa porque me encontré fatal.
Gripe.
Eso no está bien.
Claro,
mira,
me
que
machacó.
Si de viaje y encontrarse fatal.
Yo con ver a la nieta me sobraba, ¿sabes? Yo llegaba a la nieta del cole, estaba conmigo, jugábamos, vale. Pero muy mal, así pasó mal.
¿Qué tiempo tiene la nieta ya?
Tres años, es en el crítico momento. Cuando sea mayorcita dice, abuelo, dame la propina y hasta el bolo.
Y bueno, yo he estado pues todo el mes de agosto cuidando a mi madre con 96 años. Y en el pueblo, pues... Y luego sí, es verdad que también he hecho, esta semana pasada he estado en la Matarraña de Teruel y me ha impresionado. Yo no pensaba que había unos pueblos tan bonitos y un paisaje de olivos y de almendros impresionante. Yo no lo conocía y, bueno, pues mi hermana me dijo, dice, ¿por qué no te vas por ahí? Y la verdad es que he ido con una oyente de este programa.
¿Qué me dices?
De Bilbao.
Y... Ah, por cierto, ha estado un oyente aquí hoy, sí, a saludarnos.
Ha entrado a saludarnos. Un oyente.
¡Jo, qué bien!
Vamos sumando.
Ya tenemos dos del año pasado y dos de este.
Por eso te digo que me ha impresionado. Luego, pues el mes de julio también estuve en las fiestas de Suances, en el Carmen. Y la verdad es que también... Me gustó, no lo conocía y la verdad es que bien. Pero bueno, creo que esas han sido mis vacaciones.
Hay que vivirlas.
Y Jorgito, Jorge, cuéntanos.
Yo os voy a contar que las tengo enteras.
¿Qué me dices?
Enteritas.
¿No te ha dejado el jefe irte?
No me ha dejado el jefe. Tengo un negrero que, claro, además el verano a nosotros nos mata y nos ha venido todo un poco retrasado, se nos han amontonado temas de trabajo, pero ya estamos entrando en el momento de paz y amor. Y no tardando mucho, me tengo que dar una vuelta por donde sea.
Un garbeito
a desengrasar
un poco.
Nos tocará madrugar y acostarnos pronto, porque ahora anochece enseguida, son muy cortos.
Sí.
Y el provecho que sacas, bueno, es otro provecho, la verdad que es otra luz, porque al final, lo que decíamos antes, como somos de los que hacemos, porque sea importante el vino,
eso siempre no tiene va a haber horario. Tiempo para eso.
No tiene horario, ¿no?
Siempre va a haber tiempo para
y
eso.
Y bueno, pues no sé si subiré por la zona norte de Palencia, ahí por la zona de Vallejo, por ahí, que tenemos un pequeño agujerillo.
Sí,
y
sí.
Desde allí, pues igual me muevo algún día más para pasar el día o hacia Asturias, hacia Cantabria, vuelves a dormir a casa o te quedas a dormir
o
por ahí.
Te quedas allí, pero
si te da, según
claro,
te dé el día,
si
sin,
te das
tener
el
nada,
mira,
sin tener nada programado.
Ayer ha estado Juanjo haciendo la ruta de Ursi.
Ah, sí.
Y se quedaba encantado por el santuario de la Virgen del Carmen de Barruelo. Digo, pues siempre he estado ahí, Juanjo.
Sí.
Pues yo no me había dado cuenta. Bueno, pues ahora, ¿qué le vamos a hacer?
También tiene bar para tomar un vino.
Efectivamente.
Y se come muy bien
en ese
restaurante.
Ellos habían quedado ya, habían reservado en Herrera. Bien, comieron muy bien y eso. Pero digo, ahí está el restaurante desde hace tiempo, no es nuevo.
Pero te digo, nosotros hemos estado comiendo hace poco, un fin de semana que hemos ido al pueblo y nos hemos ido, pues lo mismo, que te levantas, nos vamos hasta arriba a pasar el día, hemos ido a subir, ¿y dónde vamos a comer? Pues allí, al Carmen.
Hemos ido
al Carmen, que a Marisa le gusta mucho el tema y bueno, vamos
buenas
a ver.
Las vistas, ¿no?
Sí.
Yo he ido antes he ido bastantes veces al Carmen. Había un bar que te tomabas tu vino, te dabas tus tapitas, pasaba un buen rato. Ahora no lo sé.
Sí, sí,
¿eh?
Ahora
sigue
igual. Sigue habiendo bar y es bar-restaurante, vamos, yo te que... Que puedes quedarte a comer allí.
¿Arriba de Perapertú?
No, al otro lado.
La carretera de Nava, la carretera que va de Barruelo a Salinas.
Sí, pues por ahí no vas a Perapertú. Hay una cruz también que han colgado.
No. La carretera que va a Perapertú es la otra.
Vale.
Según sales de Barruelo,
sí, hay dos carreteras.
Que ides tú de Perapertú y demás, y luego la siguiente carretera... que es la que coges a Nava y todo ese tema.
A San Cebrián de Mudán.
Y del Carmen.
Que ahí también hay una iglesia románica impresionante en ese pueblo, ¿cómo se llama?
En Cilla Mayor
hay una iglesia románica.
Con las tumbas esas excavadas en piedras.
Madre mía,
tiene el tema rupestre, eso que tiene
sí,
ahí.
Sí,
una,
sí.
Pero es una iglesia bonita. Toda esa zona está muy bien, luego está también Matadoniega.
Y está muy bien, muy además, bien conservado.
Hay unos cuantos pueblos que son todos de matadores.
Sí,
Matamorisca, Matalabaniega,
Matabuena, hay unas cuantas
matanzas ahí. Claro. Serían de los moros, de cuando los moros.
Pues una zona buena.
Por ahí he estado también con la bicicleta y el paisaje es fantástico,
yo
increíble.
Yo
es
que iba a un pueblo, ya no me acuerdo cómo se llama, está enfrente de, yendo a San Cebrián de Mullá, no sé si es el, antes de llegar a San Cebrián, a la derecha, ya no me acuerdo cómo se llama.
Pues Muda.
No, tiene un vecino ahora.
Bueno, es igual.
Hay bastantes.
¿Y qué hacías allí?
Tenía una amiga. Un amigo nuestro se casó allí en San Cebrián, uy, al lado de San Cebrián. Bañer estaba
al lado de Cervera.
Y íbamos allí a su casa. Y allí pasábamos algún fin de semana o íbamos a buscarla, porque ella la tocaba los fines de semana sacar las vacas al prado. Sacaba las vacas de todo el pueblo y nosotros pues la esperábamos a que la recogiese.
Eso hace tiempo ya.
Mucho,
¿no?
Tiempo ya.
Ya esa forma de sacar, de manejar el ganado ya no existe.
Ya no lo tienen en la montaña. Ajá. Y nos quedábamos en su casa y me llamaba la atención porque debajo de nosotros estaba el establo.
Claro,
calor. Primero te quedas así.
Calor animal, claro, que se ha llamado.
El calor, ¿no?
Animal.
Y era la calefacción de invierno de casa.
Sí, claro.
Y te decías, claro. Mira. Pero se estaba bien, se estaba muy tranquilo en esa zona.
Sí,
toda
sí.
La zona es muy bonita.
He estado visitando eso y por ahí se han quemado cosas.
Para Pertú, San Martín de Parapertú y Verbio, me parece que
Verbio,
está por ahí.
Sí,
también.
Sí, también. Y luego puedes llegar por ahí arriba a las Castillerías, sí, a Herreruela y a Herreruela. Y San Feliz. Sí. Bueno, entonces, ¿qué más
te vas a pasar bien?
Yo creo,
Jorge,
que hay. Yo sí, estaba también en una de las excursiones es ver la. En el túnel de la Engaña, la zona norte.
El túnel de la Engaña, cuéntanos. Fue un túnel que hicieron, pero no, nunca funcionó.
Nunca llegó a funcionar. Empezaron principalmente presos políticos. Pensaban que iba a durar media docena de años y al final se fueron 17. Hicieron dos pueblos, uno en la zona de Burgos y otro en la zona de la Vega del Paz.
Ajá.
Y la verdad es que para hacerle 4 kilómetros de ida y otros 4 de vuelta por una naturaleza impresionante, es muy bonito de verlo, con mucho agua.
¿Le completan entero el túnel de la Engaña?
El túnel de la Engaña le hicieron entero, pero no llegó a funcionar.
No funcionó.
¿Cuál fue el motivo?
¿El motivo? Pues porque sencillamente...
Recordemos que era un túnel para ferrocarril.
Era un túnel, en la línea era intentar ir desde Sagunto hasta el puerto de Santander. Pero parece ser, o hablan muchas cosas, que ya empezó el País Vasco, los de Bilbao, diciendo que cómo iba a ir a Santander, que por qué no iba a ir a Bilbao. Y eso fue uno de los motivos. Otro de los motivos es que la empresa que lo hizo no metió mucho un buen material de cemento, con lo cual a mitad de camino, cosa así, sobre los 3,5 kilómetros, 4 kilómetros, hay un derrumbe. Hay un derrumbe y está cortado. Pero al principio, aunque no pasaba el tren, pasaron con coches. Con coches y principalmente los camiones, porque no tenían que atravesar todo el puerto. Pero luego ya lo cortaron porque hubo un derrumbe y la verdad es que el cemento deja mucho que desear. Si tú arrascas un poco así,
sí,
fuerte,
pero de todas maneras eso sería, sería arreglar, pero seguramente no funciona por una historia estratégica, digo yo.
Yo creo que principalmente porque hay una muy mala construcción. Una muy mala construcción. Y yo sé que el gobierno de Cantabria ha intentado hacer una ruta turística.
Eso es lo que te iba a decir, que quisieron promocionarlo en plan turismo. Abrieron una casa rural o al menos un bar o alguna cosa así.
No, ahí la verdad es que hay una estación del tren donde iba a ir. La estación del tren, más adelante, antes de llegar ahí un poblado, que yo estando allí decía una señora que se emocionó, por cierto, y decía, en esta casa estuve yo y no pude, no me di cuenta tarde de si no la había intentado hablar con ella, pero ya se montó en el coche porque estaba muy emocionada y se fue. Pero la verdad es que hay media docena de casas, hay una estación, luego están los barracones donde estuvieron los presos políticos, y es bastante bonito, mucho más bonito que la zona de Burgos, que ahí llegas y ves también las estaciones y esto, pero la ruta de 4 kilómetros andando por... Luego hay muchísimo agua, uh-huh. Y es... Yo aconsejo verlo.
Sí, una historia diferente. Parece una historia parecida a lo del Canal de Castilla, que también se le quiso dar salida a Cantabria y todo eso, y que al final se quedó en nada, claro.
Al canal se lo comió el tren.
Ya. Ya sabe.
Casi 7 kilómetros.
Sí, pero la teoría era dar salida al producto.
Fue el túnel más grande que había en España.
Digo que la teoría era dar salida al producto de Tierra de Campos al mar.
Ese fue el principio del Canal de Castilla.
La historia. Yo iría desde Segovia hasta Santander.
Eso estuvo mucho tiempo siendo, lo que decíamos antes, transitable de comparcazas, que movieron mucho tema del cereal y esto por la provincia de Valencia. De Alarria hacia arriba ya no se siguió, pues se utilizó por la parte sur de la provincia. Fíjate qué curioso lo de este túnel, yo no había oído hablar de ello.
Sí, no había oído hablar.
Lo están poniendo en valor ahora, ¿no?
Muy, y además
la comunidad se han rodado alguna hacerlo, película. Sí.
Yo no sé, la parte de Burgos está inundada porque pasa por allí el río, cerca del río, y está inundado. Sin embargo, en la zona norte se puede andar
bien.
Bastante bien, aunque está húmedo, pero se puede andar, por lo menos meterte. De hecho, yo no llegué a meterme del todo porque, bueno, iba con gente que no podía andar mucho, pero vinieron unos chicos jóvenes y dijeron que hasta 4 kilómetros, 3-4 kilómetros, se habían andado bien, que luego ya estaba cortado y que estaba inundado la zona de Burgos.
Bueno, ¿qué más nos contáis de posibles vacaciones? Jorge, ¿tú vas a ir a parte del pueblo, nada más?
Creo que moveré algún tema por la zona de ahí, de Asturias y de Cantabria, que a lo mejor te coges y dices, bueno, vamos a pasar 2 días ahí sin ningún planteamiento de llegar, pues si llegas a una zona, me gusta esta zona.
¿No sales
hay un hostal? Sí, no, me he quedado a dormir hoy.
¿No sales al mismo extranjero como Juli, allí a hablar un poco de...?
No, me pilla un poco lejos el extranjero, sí, más allá del extranjero, ya está un poco lejos.
Y los días ya son muy cortos.
Nos hacemos mayores y nos cuesta salir, ¿eh?
Bueno, pero si eso, yo a mí me pasa que cuando es esta que arranca, una vez que arranca ya no vuelvo. Ya lo que me cuesta es volver luego. Hay que venir.
No, pues no puedes faltar muchos días.
Los días del puente, de estos puentes que hemos tenido, son los que realmente me han desconectado un poco de lo que es el tema del trabajo, ¿no? Y todo este tema. Y ciertamente entre la bodega de Utilla, que pasas ahí el día, comes tranquilamente. No oye ruidos. Paz y amor, todo paz y amor.
Damos
y
fe de
pueblo,
que se está muy bien en la bodega de Autilla.
Bueno, pues es lo que...
Igual vosotros no lo sabéis, pero tenemos un pollo ahí guardado en el arcón.
Estoy loco porque cuando está ya el guisador...
Pollo magnífico.
Está el estadio, diciendo al estadio que estamos aquí, ¿qué pasa?
¿Sabes lo que ha pesado?
Un poco el
Juli, ¿sabes lo que ha pesado el pollo este que decías tú? 4 kilos y medio limpio.
Pues no es por nada, he tenido unos pollos...
Es que me dio el pollo... Porque este año fatal, porque
malo.
Son una mierda, porque
es que no
sé qué.
No me he quedado con ninguno.
4 kilos y medio limpio.
Tenemos uno de verdad para merendarle,
Le tengo yo.
¿Le vas a comer tú solo?
No, os estoy invitando. Tenemos un pollo.
Sí, que con el calor se pican, se ponen encima de uno, le asfixian, otro pollo, y otro pollo, y ya está aburrido.
Me lo decía
pues
por
teléfono.
Me lo decía por teléfono y digo, ¿para qué voy a ir yo a por la mierda del pollo?
Y pero además que no me pesaba ningún pollo. Todos les veías grandones y no pesaba.
Pues 4 kilos y medio limpio, majete.
Eso ha sido el único
que... Ya sabéis, lo que tenéis claro es dónde podemos comerlo, está más claro que el agua.
Mira, sí, sí, vamos.
El guisador.
Ahora, el guisador le tenemos. Ahora que llega el tiempo un poco más fresquito, que encima agrada calentar aquello, poner el horno.
Hacemos un poco de fueguito, tal.
Tus,
Bueno, pues si tiene que ser, que sea. Cuando digáis. ¿Eh? A ver si nos juntamos todos algún día y decidimos.
Carmen, ¿cómo está?
Pues la volvemos a echar de menos. Sabemos que tiene un desprendimiento de retina y que va lento, pero va bien.
Bueno,
así que...
Sí, porque Luis,
vendrá un día de esto. Luis se ha disculpado conmigo que tenía nietos.
Claro, yo es que el otro día estuve la primera vez en mi vida, en todos los 67 años que tengo, que me he quedado 2 días y medio en la cama. Pero
estabas malo,
en la cama, muy malo, muy malo. O sea, yo mismo me miraba, me levantaba al baño, tenía una cara de cadáver y decía, ¿pero qué haces en la
Pero
cama?
Callado no, ¿no, Jorge?
Hablaba conmigo.
Ah.
No podía hablar, claro. ¿No?
Estaba yo igual, sí. Yo creo que hemos pasado todo.
¿Qué te pasaba?
Pues no sé, bueno, yo creo que...
Gripe, catarro...
Me enfrié el domingo mucho en la bodega de Nautilla, viendo el partido del Palencia contra... Jugó el primer partido contra...
Las Palmas.
Mallorca. Contra Mallorca. Ahí estuve en la calle y creo que me pilló la manca ahí un poco, ahí, cago en 10. Y luego, pues, debe ver, como dicen ahora... Andancio, hay mucho andancio.
Mucho andancio, qué bonito palabra. Por cierto, Jorge, de tus palabras, ¿has traído la revista hoy? ¿Pero qué me dices?
Este año vamos a empezar el libro al revés, vamos a empezar por la Z.
Vamos a empezar por la Z. ¿Y qué palabras tenemos para hoy?
Mira, por la Z, empezamos ya.
Bueno,
ya
va.
Sin decir nada.
Va.
Mira, vamos a decir
Zarra, que se llama... Zarrapastroso.
Zangarro.
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 Eso es el...
Un zancajo o codillo de jamón. También de cordero o de otros animales, especialmente si están ya descarnados. Maza, zancajo. En León se dice también zancarro y zagampierno.
Zangüengo. Zangüengo,
¿no?
Si lo hemos usado.
Es un poco zangüengo y tal, ¿no?
Que no sabemos lo que significa.
Que no está mal, desde que habéis comentado el tema del principio de la conversación del vino. Se aplica a las personas callejeras aficionadas a las diversiones. Se dice también zanguango.
Nosotros.
Sí, cambiamos la
¿Nos estás llamando eso a nosotros?
No, sin querer, ¿no?
Pero Jorge.
Un zaraballo, esto también.
Un cacho de pan.
Un cacho de pan grande.
Ni idea.
De pan grande.
No, de pueblo, ¿no?
Se mete un buen zaraballo. También no, se dice zoquete.
No, comete un zaraballo.
Sí. ¿No? Con la doble acepción que tiene. Zaraballo también tiene.
Zoquete, sí.
A ver, un poco de orden.
Ahí, en mi pueblo, zoquetes hay dos cosas.
Claro,
doble de pan, como decimos.
Y un descerebro.
Pues que tiene pocas luces. Sí.
¿Y el zaraballo también tiene la misma acepción?
¿Zaraballo?
¿Es de también un poco de pocas luces?
Zaraballo, aquí pone que tiene tierra de campos y cerrato, también se dice zoquetear, pero no sé. Una zaragalla. ¿Es una zaragalla?
Ni idea.
¿Es una herramienta del campo?
No.
¿Un ave?
No, es un guiso hecho con sangre de pollo frita con cebolla. Como se hace la sangrecilla,
sí.
En vez de ser con sangre de cerdo, pues se lo harán con
la pues sangre de pollo, fíjate tú.
No hace falta. Pollo,
que mata mucho pollo.
Ahí está zancajo, que muchas veces igual también le damos alguna que otra acepción. Dice que es
roto.
La parte trasera de la guadaña al lado del mástil. Repasa el zancajo con la piedra. En la montaña, también extremo inferior de cualquier cosa.
¿No se llama también a un... a un calcetín roto que zancajo
sí.
tienes?
Pues sí, la parte trasera, la parte trasera.
Del pie se llama zancajo. Eso sí que lo hemos
visto. Claro, pues, en general, talón del pie y por extensión agujeros con cursidos casi siempre que salen del talón de los calcetines. Se decía la expresión, salirse la risa por los zancajos. Fíjate qué expresión, ¿eh?
Qué difícil.
Me parto el pecho. Uy. Y aquí hemos llegado, me parto el pecho, ¿no?
Uy, qué difícil.
Como me miro toda. Qué frase más bonita esta, ¿no? Salir la risa... por los zancajos, eso es que estás ahí todo emocionado y bueno, fíjate. Vamos a ver otra, ¿no? Que es un zalampiernos. Zalampiernos, restos de algunas cosas, por ejemplo, de comida. Tira los zalampiernos del jamón. Se aplica también a la ropa o calzado muy viejo. ¿Qué zalampiernos de zapatillas traes? En la montaña se dice también en León, zancarro. Eso era muy
distinto. Es la otra, o sea, es... ¿Sí? Pero mira, yo son dos palabras que no había.
Zangón es una prenda de vestir de cuero propia de pastores, especie de piernas, de perneras, perdón, sujetas con correas que protegen del frío y la lluvia. Se dice también
yo, y en mi pueblo.
Y zajón.
Y en mi pueblo.
Zajón, traje de pastor. ¿Cómo se escribe zajón?
Con Z y J.
Es que hay los zahones en andaluces con hacha intercalada.
Son los que salen bailando en las fiestas.
El zahón es una prenda para montar a caballo, el que te protege las piernas, o la que usan los herreros, los herradores también.
Y luego la zamarra, que vemos siempre esa palabra que...
Que es prácticamente como el gabán, ¿no? La zamarra. El gabán o zamarra.
Quítate la zamarra, que te vas a cocer.
La que está haciendo oveja usada por los pastores, se llama también zalea. Tenía un solo agujero para la cabeza y llevaba la lana por dentro. O sea, era como un poncho.
Sí.
Da una vuelta a la piel y calorcillo seguro.
Sí.
Me quedo con la madre.
Pero yo pensaba que era como chaquetón, hecho como... No, no solo con un agujero.
Bueno, la zambomba ya, estamos casi en Navidad, ¿no?
Es propio, pero ya la conocemos, ¿no? Sí. No, esa no suena raro. Suena.
El cilindro de barro o madera, sin fondo, al que se le pone por la parte superior una vejiga de cerdo o también una piel de gato o conejo. Sobre esta tapa se inserta una caña o pluma de ave que se sube y baja frotando, lo que produce un sonido ronco. Más cosas tengo por aquí, alguna cosa más así. Fíjate, una zapatilla, tú que eres, que estás con potos.
Una zapatilla de madre, de esas que dan vueltas en la esquina.
Pone zapatilla, cada uno de los cuatro postes del potro de herrar a las vacas, donde están apoyadas las patas, también se llaman zapatas.
Las zapatas en construcción, claro.
La zapatilla, la que tu madre te pegaba con ella.
La que daba la vuelta a la esquina y te
que
buscaba
de estuviera la mistela cuando ibas a tomar mistela.
¿No? Ah, claro, en Valladolid.
¿Cómo?
El mantecado de Portillo.
Claro. Pero la del Portillo era más gorda, la zapatilla era más finita, más pequeña.
Venía bañada con
el azúcar blanco.
Sí.
Y esta para allá, para si queréis, despedimos con una cosa que ya sea un poco más dentro de lo que es el monte y la montaña, que es un zapatillo. Un zapatillo es flor de la acacia.
Ah, sí. Los zapatitos
son blancos y acostumbraban
eran a ser blancos los... chiquitines sí. Y yo les comía. Yo les comía.
¿Sabes qué llamamos a eso nosotros?
¿No? Gatitos.
Pan de San Antonio.
Ah, puede ser.
Gatitos.
Sí.
Las acacias echaban la flor blanca
sí.
Y de pequeñitos
y
no la comían.
Está durita.
Sí, yo recuerdo la comida también. Sí.
¿Ves? Los pétalos son blancos y acostumbraban a comérselo los niños por su sabor dulce.
Sí, señor.
Pues nosotros también pajaritas.
Nosotros.
En población de campo.
Nosotros fuimos niños, efectivamente. Pues muchas gracias por su colaboración de nuestro lenguaje popular.
Popular palentino. Bueno, zonas del León y tal, pero bueno,
de todo un poco.
Todos los pueblos tenían acacias.
Sí.
Y la acacia es una planta que vino de Italia. Italia nos andó a traer. Cuando en la época de los romanos nos llenamos de acacias. Hoy en Italia, la Toscana, hay una burrada de acacias que no se puede tocar.
Es que fíjate lo que había viajado nuestro amigo Juli, sí, señor.
Y las patatas, yo no he ido a América y hemos comido patatas, que son americanas. No son de Trump,
pero ¿sabes quién es el que realmente consiguió que la patata la comiésemos los humanos? Un tal Monsieur Parmentier, un francés.
Un francés, sí.
Cuando la Revolución Francesa, cuando el hambre, cuando la gran hambruna, estaba la patata y se dio cuenta que se la daban
que
a los
si
cerdos.
Se cocía, y si se cocía estaba buena.
Se lo comían los cerdos y no se morían los cerdos. Y decía, cago el día, estos están hinchando. Y un día le hizo la prueba a uno de los Luises, esos que había tantos Luises, que luego le quitaron también, le cortaron el pelo muy malamente, se lo cortaron del cuello para arriba. Y este hombre pues hizo el tema, quitó una hambruna, y de hecho la patata, en los viajes luego de Colón, cuando Colón ya para América, eso fue anterior, claro.
Eso fue anterior.
Las comían por el tema del escorbuto, porque la patata tiene vitamina C, y ellos, el tema del escorbuto los pasaron, fíjate, los viajes a ellos. Sí. Pues la patata les ayudó a muchos viajes, eso a no... A no pasarla. Cuando veáis algo de Parmentier, quiere decir eso. No sé qué, yo el otro día me daba mucha risa porque ¿dónde estaba? Que ponía un plato y tal, dice a la Parmentier.
Claro.
Que es un puré de patata.
Claro, pero lleva determinadas cosas
de patata,
que lo inventaría este hombre.
Patata que la hacen puré y te la ponen al lado de lo que te van a poner.
Suena mucho mejor donde vas a parar.
Hombre, a parar. Sobre todo para pagar 45 euros por el menú.
No, que ha dicho el muchacho este, el David Muñoz, que no se puede dar un menú por menos de 400 pavos.
Que no.
Es que no se puede.
Pues chaval que tiene toda la razón.
Toda la razón.
Si has nacido pobre, pues que te vas peor, a comer unas alubias y no vengas aquí a dar.
Peor para ti, peor para ti. Si has nacido pobre, peor para ti.
Ya sabes, ¿no? Que hay dos clases de vida.
Sí. Otra es más cara.
Claro, claro, está claro. Una no es vida, la otra es muy cara, la verdad se ha dicho.
En fin, bueno, vamos a irnos despidiendo. Lástima que terminó las 8 menos 5 de la mañana, sí, de la tarde.
Quedamos en una cosa.
¿Qué quedamos?
Le pido un día a Emilio Medina que venga y nos explique.
Encantado de la vida. Encantado de la vida, si quiere venir con nosotros.
Creo que haremos ya casi como la revuelta. Tenemos ya gestos titulares y tal. Reventamos el EPGS, ¿cómo se llama?
Pero el año EGM, pasado también.
El EGM. Bueno, queridos amigos, desde Radio Colores, desde nuestro programa La Estaca, nos vamos a ir despidiendo. Voy metiendo aquí poco a poco la musiquita. Dicen despediros, colegas, despediros. Adiós, adiós, adiós.
Hasta siempre.
Adiós, adiós.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muy bien. Hasta la próxima semana, amigos.